UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comienza No ser espectador. Este es un podcast de la radio UMH para personas que no quieren ser simples espectadoras de la vida, para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente, que vivir no es solo existir, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. En cada podcast conocemos una profesión, una afición. Hoy hablamos con el estratega de videojuegos Pepe Arcas, una persona que ha trabajado en el mundo de los videojuegos y además con grandes creadores de contenido. En el tema del día hablaremos de una anécdota que vincula a nuestro invitado con Benja y que acabó con los dos en un programa de televisión. Y todo esto, recuerdo, presentado por un servidor, Pablo Sainz Pardo, con Alma Escabias en la técnica y con Benjamín Vitali en la producción. Esta entrevista creo que puede ser interesante porque no solo estás hablando con alguien del mundo de los videojuegos, que también, sino que además es alguien que ha estado en tres partes claves del entretenimiento actual. Ha estado en Nintendo, donde ha visto cómo se crean y se gestionan las grandes marcas, ha coincidido y ha trabajado con grandes creadores de contenido como Ibai, el Rubius, Willy Rex, así que sabe cómo funciona la economía de Internet por dentro y es consciente también de decisiones de estrategia digital. Conoce muy bien la industria en la actualidad, así que es alguien que ha visto cómo ha cambiado el entretenimiento en los últimos 20 años desde dentro. Ahora estaremos en unos minutos con Pepe Arcas, conociéndolo más en profundidad. Antes, como en cada semana, Alma Escabias nos cuenta de qué hablamos en nuestro último episodio. Hola Alma, muy buenas.
En nuestro último episodio hablamos con Gema Sala, responsable de la unidad didáctica del MARC. Con ella hablamos del éxito del museo al acercar la cultura a los más jóvenes, de la importancia que tiene al nivel local e internacional, de la apuesta segura por la accesibilidad y la inclusión y de la escuela de verano con la que cuenta.
Muy bien, pues ese podcast se puede escuchar en la radio UMH. Buscas en internet radio UMH No ser espectador y ahí vas a poder ver y escuchar sobre todo todos nuestros episodios. Sobre el tema del día, Pepe Arca, nuestro invitado, perdió una tablet, un iPad, camino de Alicante. Por este motivo puso un tuit y enseguida Benja se moviliza para ir a Renfe y tratar de recuperar esta tablet. Una vez la recupera y va a oficinas de Renfe, se pone en contacto con nuestro invitado. Esta curiosa anécdota acabó con los dos en la tele contando la experiencia. Así que ahora Benja nos va a contar mejor todo lo que sucedió. Un Benja al que saludo ya para que nos comente las vías de contacto. Hola Benja, muy buenas.
Hola Pablo, muy buenas. Nuestro Instagram, @noserespectador, y nuestro correo electrónico noserespectador@gmail.com.
Pues ahí nos escribes, nos comentas esa profesión, esa afición, esa anécdota tan curiosa que tienes y rápidamente nos pondremos en contacto contigo para conocer más acerca de ti. Ahora, esta entrevista es posible debido a una situación que se produjo hace unas semanas en las que Benja se vio involucrado. Benja, ¿cómo lo viviste? ¿Qué es lo que pasó exactamente?
Bueno, esta historia la verdad que empezó siendo, tuvo lugar en la red social X, lo que antes era Twitter, y terminó dando un giro tan inesperado que terminamos apareciendo los dos en el programa de Son Soles. Pero bueno, vamos a ir por partes primero. Yo recuerdo, si mal no recuerdo, era un jueves en el que ya era tarde, no hubo clase ese día y eran más o menos las 8 de la tarde, noche, y yo estaba mirando ahí X cuando de golpe veo la historia de un hilo, una historia en la que estaba Pepe y contaba que él perdió una tablet en un AVE y esta tablet estaba viajando en el AVE porque nadie la había localizado, nadie la había encontrado y esta tablet seguía viajando por toda España. Y bueno, y la verdad es que me dio un poco de intriga y ahí dije, quiero seguir viendo esta historia. Y cuando bajo y continúo viendo este hilo de X, veo que la tablet estaba en un AVE que venía desde Madrid hacia Alicante. Y bueno, y la verdad es que vivo relativamente cerca de la estación y no tenía nada que hacer en ese momento y dije, bueno, ¿por qué no? Me salió de dentro decirle, bueno, si quieres, mira, vivo cerca, y le respondí, bueno, si quieres voy a preguntar a ver si qué puedo hacer si aparece esa tablet, si la podemos localizar, porque la tablet estaba en el AVE, Pepe la podía localizar, pero claro, no, nadie la podía encontrar, nadie la rescataba, y esa tablet seguía viajando por toda España. Y bueno, finalmente pude ir, pero no fue tan sencillo como parece. Primero, bueno, me dirigí a venta de billetes y me dijeron, no, objetos perdidos, no. Los vigilantes de seguridad, no, Policía Nacional. Y claro, también es un poco raro que la gente viene, un chico joven, y te dice, buenas, vengo a buscar una tablet que no es mía, pero es de alguien que la está buscando en X, en esta red social. Entonces, bueno, finalmente pude acceder con un vigilante de seguridad al tren y pudimos encontrar la famosa tablet, la tablet más viajera de toda España, que seguro que ese récord lo tiene. Y bueno, y entonces luego Pepe me ofreció hacerme un bizum para tomarme una cerveza a su nombre, para celebrar. Y yo le dije que bueno, que le agradecía pero no, y se lo... Lo que le pedí a cambio fue, bueno, esta entrevista que podemos realizar hoy junto a Pepe para no ser espectador.
Y es por ello que Pepe está aquí. De manera egoísta, pues por ese motivo Pepe Arcas está en No ser espectador. Hola Pepe, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Eres la otra persona que se vio involucrada en este hecho o la principal persona involucrada? ¿Cómo lo viviste tú?
A ver, soy el claro benefactor de toda esta historia. Soy el que se ahorró un buen dinero y sobre todo la diversión y yo creo que la moraleja, ¿no?, de toda esta historia. Pero yo lo hice exclusivamente porque por mi experiencia y experiencia de muchos, sé que cuando se hace algún ruido en redes sociales, las compañías hacen un poco más de caso. Yo reclamé por el canal habitual, por privado y todo eso, y no me hacían caso. Y claro, después de, como dice, venga, la tablet más viajera, el iPad más viajero. Se nos ha quedado lo de la tablet porque, como en Son Solos, no se podía decir iPad.
Claro.
y entonces, claro, era como, bueno, alguien me hará caso. Y efectivamente Renfe me hizo caso más o menos rápido. Es verdad que, claro, yo no sabía muy bien cómo identificar el tren en el que iba. Podía tener cierta idea, lo vi salir. Pero, claro, yo me levanto y no lo encuentro en casa. Le doy el modo buscar del iPad. Veo que está en la estación de Chamartín, llamo, no, aquí no hay nada perdido, tal, 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 y al rato se mueve, al rato se va. Y entonces de ahí es cuando ya veo que se mueve, que se va a un sitio, que se va a otro, tal, y ya cuando no me hace caso Renfe, salto, respondo, y entonces intento pensar qué tren es, y hasta que no doy con una página que no puedo cruzar, o sea, que me permite cruzar la posición que me dice el iPad dónde está, con la posición de los trenes en tiempo real, de ahí puedo saber cuál es. Entonces, ellos llegan a contactar con un tren que no es, bueno, no lo tengo muy claro. Y ahí se empieza a ir de las manos. Ahí de repente, claro, yo lo miro y tiene, no sé, 3.000 o 5.000 views, yo, genial. Y de repente vuelvo a entrar y tiene como 450.000. Yo, ¿qué es esto? ¿Sabes? Entonces ya la gente enganchada a la historia, ya sí que me pongo yo a generar un poco de historia, sí me pongo a generar un poco de contenido, que al final lo que yo, entendedme, sé hacer, no como creador de contenido, sino como mi trabajo. Y ahí aparece del cielo Benja, y ocurre esto que, claro, yo, mi primera reacción es, qué maravilla, pero también es como, no sé nada de esta persona, no sé absolutamente nada, no sé si... Yo sí creo que el ser humano por naturaleza es bueno, que luego se desvía, pero pensé, bueno, a lo mejor es simplemente eso, que efectivamente está cerca de casa y es un acto de bondad natural, pero claro, hay una parte de no sé qué va a pasar, si te van a dejar, si no te van a dejar, si va a salir corriendo con el tablet, con el iPad, ¿sabes? Como no tenía ni idea. Y sobre todo se iba sumando muchísima gente desde Chile. De Buenos Aires, por favor, dime cómo va, dime no sé qué, que no, que dime si la has encontrado, ¿sabes? Ya escribiéndome gente y tal. Y la verdad que fue pegué un grito, además estaba en esta oficina, estaba aquí con mi socio diciéndole, tío, lo voy a poner en redes, tío, oye, que hay uno que no sé qué, hay uno que tal, ¿sabes? Y lo flipaba. Y yo creo que es una anécdota esta que se contarán toda la vida, de que dentro de 5 o 10 años lo contaremos y sobre todo, por supuesto, las gracias infinitas. El Bizum era real, quería hacerlo, o sea, no era una broma, ¿sabes? Era como, tío, por lo menos tómate algo. Pero prefiero que sea así. Prefiero que lo entienda como una oportunidad de crear contenido y de ayudar a todo aquel que quiera dedicarse un poco a ese mundo loco, pues intentar echarle una mano.
Y pues con este hecho, pues nos sirve para en esta entrevista hablar de tu trayectoria con la industria del videojuego, el mundo de los creadores, esa ayuda a la hora de tomar decisiones estratégicas en el entorno digital. Siempre solemos preguntar un poco por vocación. Queremos saber cómo empiezas en el mundo de los videojuegos, en qué momento ves que esta puede ser una vía a la que te puedes dedicar.
Pues en ningún momento pienso que es una vía, con la que me puedo ganar la vida. Yo empiezo a estudiar, bueno, yo empiezo a escribir sobre videojuegos en el corcho de la clase, del instituto. Me gustaba y al final, esto eran finales de los 90. Yo creo que no sé si habéis nacido alguno, ¿no? Pero bueno. Y entonces, en ese momento estaban empezando las páginas web. O sea, sí que llevaba unos años en internet, pero sí que pues esos 99, 2000 eran como las primeras páginas web. Y yo, de forma altruista y por mi interés y porque siempre me ha encantado, empiezo a escribir en un foro de una web de videojuegos, contacto con el redactor, oye, ¿qué hay que hacer para dedicarse a esto? Entonces me dice, oye, pues mira, empieza a escribir con nosotros y tal. Yo escribo altruistamente y porque sí, ¿sabes? En ese momento no sabía el potencial que podía tener esto. Sí que me vengo a estudiar a Madrid. Yo me vengo a estudiar odontología, o sea que no me ha servido para nada. Y es verdad que una vez ya en Madrid sí que empiezo a ser como un poco persona de confianza de la redacción, del equipo de esa página web, que era la número uno de España, que es verdad que llegó a ser la web número 16 más vista de España, ¿eh? O sea que llegamos a tener 1 millón de usuarios únicos y fue bastante loco. Y claro, fui como entrando poco a poco, pero casi por instinto, ¿eh? No porque pensara que esto fuera un negocio. Y es verdad que con 17, 18 años empezaba a ir a eventos, a presentaciones, a conocer al creador de Sega Rally, a conocer a los... No sé, todo un poco, ¿sabes? Lo simultaneaba con los estudios, como una afición. Sí que es verdad que algo de dinero daba, pero mínimo. Pues para poderme de fiesta o para poderme con mi novia a algún lado, pero poco más, ¿sabes? Y casi que sin darme cuenta empezó a desplazar el tiempo que le dedicaba al estudio y empecé a poder tener más oportunidades, empecé a poder ir a eventos fuera de Madrid. Tuve la ocasión de ir a una feria de videojuegos. No sé cuántos interesan o gustan los videojuegos, pero bueno, había una feria que se llamaba E3, que era como la feria de referencia de todo esto. Y yo hace 20 años que voy a mi primer E3. A mí la primera, que fue la presentación de la Wii, curiosamente. Y además me voy sin decírselo a nadie. Yo se lo digo a mi hermana, porque es la única persona que lo sabe, pues yo en teoría tenía que estar estudiando y sacándome la carrera. Entonces se lo digo a ella en plan, oye, por si me pasa algo, que sepas que me voy a Los Ángeles, ¿vale? Estoy allí, de
Allí,
Stranger,
aquí cerquita.
al lado, ¿vale? Y entonces, ahí, un poquito antes de eso, cuando ya empiezan los viajes europeos y tal, ahí sí que empiezo a ver que hay algo, ¿sabes? Que sí que empiezo a ganar un poco de peso, empiezo a conocer gente, ya me reconocen, ya... Sí, que empieza ya la etapa de YouTube y el vídeo, entonces ya empieza como a ganar también la comunicación, porque a mí yo solo sé escribir, ¿vale? Yo no sé hacer nada más, ¿no? Yo no sé ni pintar, ni editar, ni absolutamente nada. Y ahí de forma súper natural, como mi background es Nintendo, a mí me flipa Nintendo, yo he crecido con Nintendo y mis mejores recuerdos de videojuegos son toda la época Nintendo 64 y luego pues, muchos más, por supuesto. Gano tanta confianza con el equipo de prensa de Nintendo que me ofrecen trabajar con ellos. Entonces, para mí, mi caso es muy natural, ¿no? No puedo ser un ejemplo en ese sentido para nadie más que él. Oye, acércate, crea cosas, demuestra lo que sabes hacer. Ahora tienes que hacerlo en vídeo, sí o sí. Yo tuve la suerte de poder hacerlo en otro formato. Y métete un poco en esto. Más con el fondo, o sea, con el fondo me refiero como carrera de fondo, de ir construyendo relevancia y una comunidad más curada, más pequeñita, más valiosa, que no con la intención de convertirte en megaestrella, que es muy difícil. O sea, hay algunos que lo consiguen, pero todos los que lo han conseguido no se han metido en esto para llegar a serlo, sino porque les gustaba lo que hacían. Y ahí yo tengo esa suerte de que me llaman de Nintendo para entrar en el equipo. Les digo la primera vez que no, porque me voy a lanzar una revista y a los 2 o 3 meses me vuelven a llamar y ya me incorporo. Y ahí es verdad que con mucha dedicación y mucho conocimiento, algo que voy adquiriendo, voy evolucionando. Y ya puedo pasar de prensa online, de online a producto, eventos y demás.
Si no me equivoco, eso se produce en el año 2007. ¿Cómo era la industria del videojuego entonces comparado con ahora y sobre todo Nintendo? ¿Qué crees que ha cambiado durante todos estos años?
Pues era yo creo que uno de los momentos cumbres del videojuego. No había tanto videojuego mobile, no había tantos creadores de contenido, entonces todavía se hacían muchos eventos presenciales. Todavía la industria estaba muy unida porque las empresas en España todavía eran empresas, todavía tenían equipos completos de 20, 30, 40, 50, 80 personas. Existían casi todas las compañías, los modelos estaban muy testeados y se invertía porque era por un lado un momento de mucha madurez de Sony y Microsoft. Y por otro lado, hay mucha explosión de Nintendo con toda la parte de juego social. Ya venía de Nintendo DS, que ya había conseguido abrir mucho mercado y mucha nueva generación. Y es verdad que era un momento muy dulce. Por ejemplo, la presentación de la Wii en 2006 es en el Bernabéu. Y yo la cubro para esa web, para Meristation. Y entonces ahí yo siento que tengo acceso a muchas cosas. Se nota que la industria está muy profesionalizada en cuanto a la distribución, a la comunicación y todo eso. Casi todo eso se ha perdido. En el sentido en el que quedan muy poquitas empresas locales y casi todas lo que hacen es adaptar las campañas internacionales o las acciones internacionales y hay mucho menos espacio a la creatividad y hay mucho menos espacio a la innovación. Duró bastante, ¿eh? Y es verdad que Nintendo específicamente era la rara avis, era como la que no liaba tantas fiestas, pero sí que estaba toda esta ebullición, además, justo antes de la crisis del ladrillo, que seguro que habéis escuchado de mediados de los 2000. Entonces había como sensación de que había pasta, ¿vale? Y las compañías se atrevían, se arriesgaba, se movía. España era un mercado pues, que llegó a los 1.000 millones de facturación, o sea que sí que era un momento muy dulce, que yo viví toda la evolución, ¿eh? O sea, que era un momento donde eso, donde ya empezaban a unirse en los eventos los primeros youtubers con los periodistas. La gran mayoría no los entendían, o no los interesaban, o los menospreciaban. Y había como esta sensación de pequeña gran revolución, de oye, aquí se está cocinando algo. Pero es verdad que yo viví cómo se le daba la entrevista a una web en vez de una revista de papel, cómo le quitábamos primicias o exclusivas a revistas históricas, ¿sabes? Entonces, ahí tuve mucha suerte de que se me respetó profesionalmente mi criterio y mi tal. Y luego la crítica servía. Es una cosa que no es que sea mejor o peor ahora, ¿eh? Pero tenías independencia editorial como para decir, si este juego no es bueno, pues lo digo. Lo digo con profesionalidad, no con odio, no con hate, o sea, no con rage bait, no quiero nada de eso, pero sí que a partir de cuando empezó a haber la gran crisis de la publicidad que afectó a todos los medios, también a los de los videojuegos, todo el contenido de gaming también se ha vuelto como muy soso, ¿no? Como muy plano, muy de le digo a Claudio o a ChatGPT noticias que las monte y ya, ¿sabes? Entonces creo que la crisis de la publicidad llevada a la crisis de la comunicación ha revolucionado un poco esto, además de la propia crisis de distribución física del videojuego y todo eso. Sigue siendo una industria guay, ¿eh? Sigue siendo una industria interesante, pero a nivel de estructura de equipo, de marketing, eventos, prensa, no sé qué tal, eso se ha diluido mucho. O sea, que hay muchas menos oportunidades.
Si nos centramos en algunas sagas concretas en las que has trabajado, por ejemplo, Mario o Zelda, ¿qué te llevas de todo ello? ¿Qué has aprendido de marcas que han sido décadas relevantes?
Pues mira, aprendí que, a ver cómo lo explico. Era una frase que decía el presidente de Nintendo, Iwata, que falleció hace muchos años. Él decía algo así, no exactamente esto, pero el tema de que Nintendo fuera una compañía centenaria, el tema de que Nintendo tenga 130 años, casi 140, le daba la perspectiva de que él estaba de paso. Es decir, una compañía que prácticamente tenía 100 años, había tenido presidentes antes que él y los tendría después de él. Entonces era como la responsabilidad de sostener lo que todos habían hecho antes que tú. Y yo eso me lo metí muy en la sangre, ¿sabes? Me lo eché mucho encima porque sí que tenía esa sensación de responsabilidad de legado, ¿no? Claro, yo tengo el recuerdo ultra nítido, y lo tiene mi socio, lo tiene muchos amigos, de la primera vez que encendí una Nintendo 64 y escuché a Super Mario hablar, ¿sabes? Claro, 20 años después, estaba yéndome a tomar una cerveza con la voz de Super Mario. Entonces, para mí era como esto es ficción, para mí es como esto no está pasando, pero por otro lado, una sensación de responsabilidad grandísima. Es decir, es que yo soy la última pata de algo que si no se hubiera desarrollado, creado o sostenido durante todo ese tiempo, yo no tendría nada que contar, ¿vale? Entonces, de esas grandes sagas me quedo con la responsabilidad de legado, de entender que no te pertenece, que no es tuyo, que no, que al final eres una pata más, que es una visión muy grande de muchas personas. Pero sí que aprendí mucho de las sagas pequeñas, de los juegos pequeños. Y aprendí mucho por el que era mi jefe, el director de marketing, que ahora es director de Nintendo en Reino Unido. Que él decía una frase que era: es igual importante saber, o es más importante saber, por qué un juego que no ha vendido bien, saber los motivos de quienes lo han comprado antes de los motivos de los que quienes no lo han comprado. Es decir, si vendes 5.000 unidades de un Fire Emblem en lugar de 500.000 unidades de un Mario Kart, entiende lo que le interesa a esas 5.000 personas. El motivo de compra, el momento en que le ha hecho clic y le ha interesado, la campaña que le ha servido, el tiempo de uso de ese producto. Porque si entiendes bien eso, podrás enfocar todos tus esfuerzos de comunicación y marketing hacia ampliar esa base. Entonces, yo me siento igual de satisfecho en haber ido a los Príncipes de Asturias con Miyamoto a recoger el premio y acompañar al creador de Mario en una gala así, como de haber entendido otros productos como Wii Party y haber hecho el análisis de quién lo compraba y cómo lo compraba, para haber hecho una campaña distinta, bien posicionada, que nos dio un 4% más de share que en el resto de mercados europeos. Y yo creo que eso es el legado que puedo seguir manteniendo ahora. Porque a la gente le interesan las cosas que compran, más allá de, es que esto no ha vendido, es que esto no interesa. Bueno, pues si le interesa a uno, entérate de por qué ese uno quiere comprarlo. No solamente es Mario, es Zelda, es GTA, es como no, analiza de verdad porque hay interés genuino en este producto.
Hemos hablado de sagas, creadores concretos con los que has trabajado, como el Rubius, Ibai Llanos. ¿Qué tienen en común los principales creadores de contenido? Y luego, ¿qué hay de planificado detrás de todo ese contenido y qué es espontáneo?
Hago el silencio por darte la mejor respuesta
Sí.
posible,
Sin problema.
creo que todos, al menos antes, lo que tenían en común era la autenticidad. Creo que genuinamente todos los que empezaron hace más de 3, 4 años lo hacían desde lo que sentían que era lo coherente para ellos, ¿vale? No desde la imitación, no desde las tendencias, no desde lo viral, no desde un trend de TikTok ni nada de eso. Todos desde sitios totalmente distintos parten de ahí. O sea, la suerte de hace 12 o 13 años haber compartido los inicios de todos ellos es que fueron contraculturales. Ellos no estaban en ninguna comunicación, no estaban en ninguna tendencia, no. Ellos generaban espacios de contenido en sitios democráticos como YouTube y era la audiencia la que validaba lo que consumían porque sí, no había un director de contenido de una cadena o un editor jefe de un periódico que decía este contenido sí, este contenido no. El contenido se subía, competía en sí mismo y generaba las comunidades de espaldas al planeta, ¿sabes? Yo recuerdo, pues eso, las primeras veces de ir por la calle con Rubius, que nadie de los mayores le conocía, pero los jóvenes se volvían locos. Entonces era como una dicotomía, era una cosa como de Walking Dead, ¿sabes? No tenía sentido, ¿sabes? Y eso sí que pasó con los primeros creadores, con casi todos ellos, con Willy Rex, con Ruby, con Gref. Sí que Gref y esa generación ya entendía un poco más y ya tenía referentes, pero todos estos creadores no los tenían o eran americanos. Entonces, ellos de verdad hacían lo que les gustaba. Y principalmente gaming, por eso yo conecté por ahí. El director de una revista de videojuegos, el que me llama, me dice, oye, vente aquí. Y yo no los conocía, yo no tenía ni idea. Y conocía a Rubius, pero no conocía a nadie más. O sea, que a mí no me llaman porque era el que más sabía de la habitación o de la sala, ¿sabes? Sino porque mi bagaje era de gaming y me servía para. Ya había ido a 5 o 6 E3. Si había que acompañarles, no tenía ningún problema. Si había que negociarles campañas de publicidad, no había ningún problema. Y luego, como yo estuve en relaciones públicas, el trabajo de management, y eso sí que es muy común a ellos, tiene mucho que ver con ser su persona de confianza, con ganarte una confianza más que un derecho. Y ahí sí que casi todos se parecían también, casi todos tenían ese punto en común, porque tenías que conseguir de las grandes campañas, pero también atender las cosas más pequeñas. Y yo creo que esas primeras dos o tres generaciones eran muy genuinas. No significa que ahora no lo puedan ser, ¿eh? Pero sí que es verdad que ahora casi nadie crece o nace enfocándose al crecimiento sin mirar todo el rato referentes locales, tendencias virales. O sea, el cortoplacismo también está devorando el mundo de los creadores de contenido y es, iba a decir una lástima, pero voy a decir una putada. Porque la originalidad es lo primero que se pierde, es lo primero que cae. Entonces, creo que en esta generación NPC cada vez hay menos creadores auténticos. Pero nosotros tenemos la suerte, por ejemplo, desde Contento, de poder acercarnos a ellos. O sea, de poder acercarnos, da igual si eres una dibujante que tiene 5.000 seguidores o eres Illo Juan que tiene 2 millones. ¿Sabes? Creemos que sigue habiendo espacio para la originalidad, pero no es tan obvio. ¿Sabes? No ocurre de la misma forma.
Otro asunto por el que te quería preguntar es por el hecho de que fundaste Umami Games. ¿Qué aprendiste también del hecho de crear tu propio proyecto?
Pues mira, aprendí que se tarda mucho en ganar dinero. De 2 años y pico de trabajo solo fueron rentables 2 meses. Y también aprendí sobre la necesidad de que tu servicio cubra un problema claro. ¿Sabes? Hay muchas veces que cuando te defines o te lanzas al mercado y os pasará a vosotros, potencialmente soy capaz de hacer muchas cosas. Pero si el mercado no se entiende o no hay un hueco claro, por muy bien que lo hagáis, no os van a contratar. Entonces, sí que entendí que el discurso que yo estaba dando, yo sentía que era muy diferencial, porque tuve la suerte de trabajar con muchos creadores, desarrolladores de videojuegos. Pero claro, todo el concepto de lo que ahora se puede llamar pre-production marketing, es decir, acompañar en comunicación y marketing a los productos desde el principio, no era muy comprensible. Y no sí existía en Estados Unidos, y yo me inspiré mucho en un colega americano de Nintendo que fue el que lanzó WiiWare, que fue la primera tienda digital de Nintendo, que él sí que se salió de Nintendo para hacer este trabajo, para acompañar a creadores desde el principio y darle forma al producto desde la comunicación, el marketing, la financiación y tal. Aquí conseguí muy poco y solo tuve un caso de éxito. Entonces, sí que entendí que no es esta cosa de. Es que nadie me entendía. Es que lo que proponía era muy bueno, pero no, no, no. Si no te compran, no. Hay una frase de Bob Iger, que es Bob Iger, ya no sé cómo se dice, el CEO de Disney, que dice que tu estrategia es tan buena como tu capacidad de aplicarla. Y aquí es entender que tú puedes ser un flipado y tener una visión increíble, que si nadie al quien le hablas tiene capacidad de ejecutar eso, no sirve para nada. Entonces, eso es lo que aprendí a gestionar y a simplificar los mensajes para que cada problema tenga una solución muy clara, que cubras una necesidad de alguien.
Esta era la última por mi parte, pero antes Alma, creo que tiene una pregunta también.
Por favor.
Bueno, la mía va sobre, si sabes, sobre el nuevo juego de Tomodachi Life que ha lanzado Nintendo Switch, que actualmente está siendo un éxito porque cada uno puede hacer lo que le dé la gana en este juego y puede añadir objetos y frases que de normalmente en los videojuegos no se pueden añadir porque tienen cosas controvertidas y todo eso. Entonces, te quiero preguntar cuál ha sido la reacción de Nintendo hacia estos contenidos y estas frases que ahora se pueden añadir y si se cree que en los futuros juegos se va a tener esa libertad de expresión de parte de los usuarios.
Yo creo que es un caso muy peculiar, que además no es el primer Tomodachi. Y es verdad que aquí en la oficina hablamos bastante de Tomodachi. Hay una coherencia en que esto pueda ocurrir en este juego y no en otros, que es esta parte como de simulación, ¿no? Esta parte casi como un poco, enténdeme, de intervención en la observación de todo lo que ocurre y que sea un entorno controlado, o sea, que sea un entorno privado tuyo, aunque puedas hacer streaming, sí que te da ese totum revolutum para que ocurra lo que quiera, ¿no? Que es verdad que, claro, ese tipo de productos que nacen desde una cultura japonesa, que además en Japón no tienen tan presente a los creadores de contenido. Ahora os cuento una curiosidad de eso. Ahí sí que nace como esta cosa casi, eso, casi Goyer de los japoneses, ¿sabes? De controlar y de interactuar y tal, que aquí se convierte en esta locura de que puedes crearte a Dua Lipa, ¿sabes? Y casarte con ella, o que tu colega de toda la vida, yo qué sé, se junte con Messi, ¿sabes? Entonces, creo que solo en entornos como este, que son, tienen un foco offline y de simulación de este Tomodachi, tienen sentido. Para Nintendo, si no, su prioridad es la seguridad y la tranquilidad de todo el mundo y que sea una consola que compres que empieces en tu infancia, pero que disfrutes con toda tu vida. O sea, esta conversación eterna, ¿no? Es que además acaba de salir por copia, que es otra cosa rara también. Entonces, hay como un bagaje y como una serie de títulos que se abrazan a una cultura occidental de streamers y tal, pero que no se va a repetir. Yo creo que no se va a repetir.
Pues, Pepe, muchísimas gracias. Bueno, Benja, creo que tiene algo. A ver.
Perdón, tengo una última, tal vez sobre habías desarrollado en tu hace ya unos años un encuentro estudiantil de jóvenes y empresas de videojuegos, IDEAME, si no me equivoco, de Nintendo con la Complutense de Madrid, y quería preguntarte cómo surge tal vez esa idea. Porque la verdad que es muy muy interesante estas jornadas que has desarrollado.
Pues mira, ahí sí que me voy a tirar un poco de ego encima, porque esa idea sí que es 100% mía y fue súper satisfactorio. Fue una cosa espontánea, ¿eh? En Nintendo apenas podíamos trabajar con los desarrolladores de los juegos de Nintendo, porque todo el resto de compañías venían siempre a Europa y casi siempre a España. Capcom, Sega, Play, Microsoft los traían a todo el mundo, y Nintendo no. Y a mí siempre me ha interesado mucho el videojuego independiente, siempre, 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 desde muy pronto. Y para mí era una fórmula casi como de juntar y de crear algo de legado, ¿no? Porque al final el trabajo de distribución de videojuegos en sí mismo forma parte de la industria, pero no crea una industria local, no crea una industria que da valor al creador de contenido. Entonces, Nintendo siempre pone en el centro a los creadores y los protege y por eso dice: mira, el creador tiene que estar creando el juego, no promocionándolo, etcétera, etcétera. Miyamoto no viajaba mucho y fue esa oportunidad de decir: oye, podemos acercarnos a la formación, podemos acercarnos a las historias locales de estudiantes que quieren formar parte de la industria del videojuego y que sus referentes sean un poco más cercanos. Para alguien de Murcia que viene a Madrid a la Complu y estudia un máster, que su referente sea Miyamoto es un poco complicado, ¿sabes? Pero si de repente es un tío colgado de Austin que se ha juntado con un colega y han hecho un juego de una sola persona, versión de lo que sea, pues molaba. Entonces, esto sí que fue también producto de tener 25 años y de poder trabajar mañana y tarde en lo que tenía que trabajar y por la noche en IBM. Y lo montamos en nada, en casi 4 meses, con un E3 de por medio. Tuve la suerte de tener las dos personas correctas al lado, que era el jefe de prensa de Nintendo, que vio la dimensión que esto podía tener en prensa generalista, y a Cristina Pérez, que era la jefe de prensa generalista, que construyó todos los discursos valiosos para que lo financiaran. O sea, yo tenía la idea y el esfuerzo y la visión, pero no ni el conocimiento ni la energía para todo eso. Permitió 4 o 5 años y la verdad que fue para mí espectacular. Para mí traer a todo tipo de perfiles, todo tipo de personas, conseguir un saludo de Miyamoto para IDEAME, y era mi bebé, era mi proyecto. Y es súper bonito porque todavía hay veces que, por ejemplo, voy a Gamescom el año pasado y una persona que no sabía me dice: tío, es que el primer evento de mi vida al que pude hablar en público fue en IDEAME. Fuiste tú el que me invitaste. Entonces, la sensación de que dejo algo de pozo en la gente que crea, que para mí es lo más valioso, es tremendamente satisfactorio. Uno de los proyectos más bonitos que he hecho en mi vida y con las personas adecuadas, y tenía todos esos ingredientes que molaban. El mega desarrollador comía en el comedor del mismo filete empanado que el estudiante, pudimos expandirlo, pudimos, en fin, la verdad que gracias por sacarlo. Benja, vuelves a ser mi persona favorita una vez más, así que muy contento y muy orgulloso de ese proyecto para siempre.
Pepe, pues espero que en el tiempo que hayamos estado nos haya servido para repasar un poco de tu trayectoria, tus proyectos y seguimos pendientes de todo lo que hagas y muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros y encantado de ayudaros, ¿eh? Si de verdad la casualidad de esto también es que sea gente que os dedicáis un poco a la comunicación, que no es solamente alguien random que me ayuda a recoger un iPad, sino que hay algo de conexión. Entonces, encantado de que me escribáis, Benja o vosotros, y si os puedo ayudar en algún momento de vuestra carrera o algún consejo o alguna cosa, contad con él, sin duda.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a todos.
Terminamos este podcast de No Ser Espectador. Agradecer a Alma y a Benja, como cada semana, y decir que volvemos con más la semana que viene. Os esperamos. Un saludo de Pablo Sainz Pardo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.